Buenos días. Abran sus Biblias a Juan capítulo 8. Me alegra verles a todos esta mañana. Espero que no hayan comido demasiado. De repente se pusieron callados, porque saben que digo la verdad. Pero Juan dijo que si decimos que no, que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia nuestros pecados. Padre, perdónanos por ser glotones esta semana. Vamos. Yo sé que yo no fui el único que se sirvió otro plato. Tal vez un tercero. Y postre adicional. Acción de Gracias es un tiempo maravilloso del año. Y ciertamente esta mañana tenemos mucho que agradecer. La familia, nuestros hijos, las relaciones que tenemos, los empleos que tenemos. Muchos estamos agradecidos que se acabaron las elecciones. Ya están hablando del 2016. Denos un descanso, por favor. Más importantemente, José, yo creo que como cristianos tenemos que estar agradecidos por nuestra relación con Dios. No puedes estar agradecido por cosas creadas o por el Creador. Todas las cosas creadas serán destruidas, pero el Creador será para siempre. Yo creo que nuestra relación con Dios, nuestra salvación, el hecho que Jesús nos redimió de nuestra manera vacía de vivir, debe ser lo más que agradecemos. Y espero y le pido a Dios que cuando te pregunten por qué estás agradecido, lo primero que sale de tu boca es Dios, la primera palabra. No que otras, todas esas cosas que mencionamos son malas. Tenemos que estar agradecidos por eso, pero más que nada, por Dios. El título de mi lección esta mañana es, no entiendo. Vamos a mirar, perdón, yo creo que es lo que dijo. Vamos a leer una historia en Juan 8 que yo creo que conocemos bien y después pueden comerse las sobras si no se las han terminado todavía. En Juan 8, comenzando en el verso 1, dice: Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. tampoco yo te condeno, declaró Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Nos dice que Jesús está enseñando en el templo en este relato. Los maestros de la ley y los fariseos trajeron una mujer que habían agarrado en el acto de adulterio, dice la Biblia, y le dijeron: maestro, noten lo que lo llamaron. Comparado con la mujer, más tarde, que yo creo que es importante, dice: maestro, Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Y nos dice que esta pregunta era una trampa para ellos poder acusarlo. No puedes cometer adulterio por ti mismo, solo. No es complicado, no hace falta un genio. Así que yo pregunto, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre también? Amén, iglesia. ¿Dónde está el hombre? A ellos no les interesaba verdaderamente lo que decía la ley. La Biblia nos dice aquí en el versículo 6 que lo que querían era tenderle una trampa a Jesús, y no era la primera vez que habían hecho eso. De hecho, en los evangelios lo hicieron varias veces, en Mateo 22, 18. Los ancianos dieron una clase de esto hace varias semanas de la vida de Cristo, que en su clase, que le trajeron una moneda a Jesús para ver si había que pagarle impuestos al César o no. Era una manera de tenderle una trampa. En Marcos 3, versículo 2, la Biblia nos dice que estaban buscando una razón para acusarlo por haber sanado a alguien en el sábado. En Lucas 10:25, la Biblia dice que un experto en la ley le preguntó: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tratando de probarlo. O sea, esto era algo constante. Yo no sé ustedes, yo creo que es necio preguntarle a Dios este tipo de preguntas, porque va a pasar la prueba cada vez. Es necio para que los humanos cuestionen al creador del universo de esta manera, tratando de atraparlo. ¿Me entienden? ¿Qué dice la ley? Miremos en Levítico 20. Levítico 20, déjenme escuchar esas Biblias. Yo espero que hayan traído sus Biblias. Levítico 20. A mí me gusta tener Biblia de papel, no electrónica. Me gusta leer las páginas. Pero en Levítico 20, versículo 10, dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Cuando tengan tiempo pueden leer Levítico 18 entero, que habla de todos los diferentes pecados sexuales que Dios les prohibió. Pero dice aquí que si tienes relaciones con la esposa de otro, serás condenado a muerte. Y como quiera, la gente lo hace. Créanme, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que si hacemos que esta sea la ley, la gente va a dejar de cometer adulterio. No, no funciona así. A pesar de la ley, la gente sigue violándola y continúan pecando, porque esa es la naturaleza humana. La ley no cambia nada. Escriban estas referencias, Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18. Parte de los 10 mandamientos. Cuando Dios dijo específicamente: no cometas adulterio. Eso es lo que decía la ley en el Viejo Testamento. Piénsenlo. Estamos aquí en el siglo 21. Y la gente todavía se acuesta con personas que no son su esposa o su esposo. Si esto todavía fuera la ley, habría que apedrear a la gente diariamente en este país, en este condado. Y como quiera, la gente seguiría cometiendo ese pecado. Ahora imagínense, volviendo a Juan 8. Arrastraron a esta mujer y se la trajeron a Jesús. Imaginen la ansiedad que ella tenía que estar sintiendo, pensando, hoy me van a matar. Me van a ejecutar hoy. Solo puedo imaginar lo que estaba pensando. La trajeron para humillarla. Ella no vino voluntariamente, la arrastraron y la trajeron al templo, no a un lugar escondido. Imagínense la vergüenza, la humillación que tiene que haber estado sintiendo. Solo puedo imaginar que su cabeza estaba baja, no miraba hacia arriba. No nos dice qué ropa tenía. Pero pensaba que iba a morir ese día. Noten lo que dice Jesús. Jesús no preguntó qué dice la ley. Jesús conocía la ley, primero que nada. Él la escribió. Amén. No preguntó qué decía la ley. Dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora déjenme preguntarles, ¿dónde está eso en el Viejo Testamento? Eso no está en el Viejo Testamento. Amén. ¿Ven lo que está pasando aquí? Él les devolvió una pregunta que no estaba en el Viejo Testamento. Dijo algo que no podían, a lo que no le podían responder. Y lo hizo varias veces en los Evangelios. Otra vez dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y dijeron, bueno, si decimos del cielo, va a decir, porque no lo escucharon. Si decimos de la tierra, la gente nos van a apedrear porque pensaban que Juan era un profeta. Así que dijeron, no sé, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, ah, pues yo no, entonces tampoco les voy a contestar su pregunta y voy a decir de qué autoridad hago estas cosas. Mencionó algo que no estaba en la ley, que no existe. Pero de nuevo, ¿qué dice la ley? Vayamos a Deuteronomio 17. Deut, como apodo. Deuteronomio, Deut 17. Suena en latín, Deut. La ley dice adúlteros. Ambos deben ser ejecutados. Pero la ley era bien específica en términos de cómo se podía acatar esa sentencia. No podía simplemente sorprender a alguien e ir a apedrearlo enseguida. No funcionaba así. En Deuteronomio 17, comenzando en el verso 18, dice, cuando el rey, espérate, no sé dónde está leyendo, pero no es lo que él dijo ahí. Está diciendo que no acepten, sean justos los jueces para que puedan vivir en la tierra que Dios les está dando. Así que Dios les dijo que nombren jueces para que no pudieran tomar la ley en sus propias manos. Como tal como en América hoy en día tenemos jueces, no puedes ir a escribirle a cualquiera una multa porque no tienes la autoridad. Esa persona que te pasa 80 millas por hora y tú dices, no puedo creer que está guiando de esa manera. Tú no puedes ir y arrestarlo. Tú no tienes el poder, la autoridad. De la misma manera que en aquel entonces no tenían el poder de simplemente ejecutar a alguien. Tenían que hacer eso a través de un juez. Eso era Deuteronomio 16, 18. Por eso no lo podía encontrar. Deuteronomio 16, del 18 al 20, lo pueden leer después. Está en la Biblia, créanme. No me estoy inventando las cosas. Ellos parece que no escuchaban lo que yo estaba diciendo. Perdón, es que lo dije maldito. Deuteronomio 16, de 18 al 20, habla de nombrar jueces. Ahora, en el capítulo 17, ahora sí, en el versículo 6, dice: por el testimonio de dos o tres testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes, levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. ¿Bien? ¿Estoy explicándoles algo? La razón que estoy leyendo todas estas cosas es porque aún en aquel entonces tenían un sistema judicial. Tenías que traer gente que había violado la ley ante un juez. Y dicen en el capítulo 17 que tenía que haber por lo menos dos o tres testigos, que no podías condenar a alguien a muerte solamente a base del testimonio de una sola persona. Amén. Y yo creo que la razón es muy obvia. Si lo piensan, ¿alguien se puede inventar algo? Perdí el audio, parece. Se me cayó el micrófono. Probando. Denme un segundo aquí para arreglar esto. Voy a poner esto aquí, en mi bolsillo. ¿Qué estaba diciendo? Sí, tenía un sistema judicial en aquel entonces. Dos o tres testigos antes de poder ejecutar a alguien. Así, si tú no me caes bien, yo no puedo simplemente acusarte de adulterio para que te maten. No. Amén. Pero noten lo que dice. Tiene que haber dos o tres testigos. Y en el verso 7 dice: los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos. En otras palabras, si tú viste el pecado y tenías otro testigo y lo trajiste ante el juez y dijiste que era culpable, ustedes son los primeros en lanzar piedras. Y yo creo que las razones son obvias. Si esta persona no ha hecho algo y lo estoy acusando de algo que merece la pena de muerte, no hay forma que yo pueda levantar una piedra y mirarlo a los ojos y hacer eso. Esto era algo muy serio. ¿Me entienden? Entonces la pregunta es, ¿por qué le están preguntando a Jesús la pregunta? Él no es un juez. Él no es un magistrado. Le están haciendo la pregunta para atraparlo. Porque si hubiera dicho sí, ella es culpable, mátenla. Hubieran dicho, espérate, tú estás yendo más allá de tu autoridad. Tú no tienes la autoridad para condenar a esta mujer, tú no eres juez. Eres solamente un maestro. Él no era levita. Él no era sacerdote en ese sentido. Y por eso Jesús dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, que tire la primera piedra. En Mateo 5, pueden ir ahí. Jesús dijo algo muy profundo. Mateo 5, como parte del Sermón del Monte, en el verso 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús se defiende y dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Me entienden? Ahora, pueden preguntar, en Juan 8, ¿estaba cumpliendo la ley? Claro que sí. Porque ¿cuál era el propósito de la ley? La Biblia nos dice en la Escritura que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Y de hecho, Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo sabemos eso? Él vino a este mundo, murió por nosotros, tomó nuestro lugar, derramó su sangre, para que ustedes y yo pudiéramos tener una relación increíble con Dios. O sea, nos perdonó. Recuerden, hasta este punto, por 1500 años, habían estado obedeciendo la ley de Moisés. Y no nos debe sorprender que cuando sigue el Sermón del Monte, dice, ustedes han escuchado que se dice, en otras palabras, en la ley de Moisés, se definía el homicidio de esta manera. Pero él dijo, no tienes ni que matar a alguien. Si te enojas con tu hermano, ya has roto la ley. En la ley de Moisés, en el Viejo Testamento, así se definía adulterio. Pero yo les digo que si miras a una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio. Y continúa. Y no se deben sorprender que al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 24, dice, por lo tanto, el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, es como un sabio que construyó su casa sobre la roca. Vino el viento y la lluvia, pero la casa no se cayó porque estaba basada sobre la roca. Pero el que escuche estas palabras y no las pone en práctica, es como un necio que construyó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia y los vientos, y la casa cayó. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban sorprendidos porque enseñaba con uno que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Ven lo que está pasando aquí? Dice, gente, antes ustedes escuchaban a Moisés. Y Moisés dijo esto y esto y esto y esto. Ahora yo les digo que me escuchen a mí. Si escuchas estas palabras y las pones en práctica, en otras palabras, ya no estaban bajo la ley de Moisés, sino que tenían que escucharlo a él. Entonces en Mateo 28, que lo conocemos también, cuando dice que vayamos a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ordenándoles hacer todo lo que yo les he ordenado a ustedes, no lo que a Moisés. ¿Lo ven? Así que la ley del Viejo Testamento, créanlo o no, expiraba. Tenía fecha de expiración. Ya ustedes y yo no estamos bajo la ley del Viejo Testamento. Por eso no tenemos ofrendas de grano y de bebida y no observamos la Pascua que ellos observaban, no sacrificamos en el templo. Primero que nada, no hay templo. Entonces la Biblia describe que nosotros somos el templo ahora. La ley del Viejo Testamento fue crucificada porque Jesús cumplió la ley del Viejo Testamento perdonándonos a través de su gracia. Y como Gary dijo esta mañana, permitiéndonos volver a nuestro hogar con Dios. Esta mujer pensaba que iba a morir ese día. Ella pensó que ahí se acabó todo. En nuestros tiempos, dependiendo del estado donde vives, algunos estados tienen pena de muerte, algunos no. Y lo que pasa es que si has cometido un crimen violento, te van a meter en la cárcel y ejecutarte. Y muchas veces, la gente básicamente está esperando la muerte, y toma años, porque ahí apelan, aun cuando son obviamente culpables, hacen varias apelaciones a los diferentes jueces, tribunales, y están esperando morir. Y esperan y oran que o el gobernador o la Corte Suprema de ese estado los perdone. Muchas veces, aun cuando la Corte Suprema de ese estado le niega el perdón, apelan como quiera a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la mayoría de las veces la Corte Suprema de Estados Unidos ni toca el caso. Pero a veces lo hacen y le atrasan la sentencia. Y a veces a última hora, el hombre que ha sido condenado ya ha comido su última cena. Yo no sé por qué hacen eso, pero bueno. Ellos piensan, te vamos a matar, así que ordena lo que sea. Y la gente generalmente lo hacen. Lo que sea que quieran comer se lo traen. Y tienen su última cena. Y a veces ahí es que viene el perdón. Y dicen, no te vamos a ejecutar hoy. Hay un retraso. Pero lo que Jesús hizo por nosotros, por esta mujer, fue permanente. ¿Me entienden? Yo no sé cómo se siente eso, estar en pena de muerte, esperando la muerte, pero espiritualmente hablando, eso es lo que todos somos. Antes de que Jesús viniera, dijo, ¿sabes qué? Déjenlos salir. Ustedes y yo se supone que pasáramos el resto de nuestras vidas en prisión, esperando la muerte. Y Dios dice, no solamente vamos a retrasar la sentencia, sino que te vamos a perdonar como si nada hubiera ocurrido y puedes ir a tu hogar. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, por esta mujer aquí también. Y eso es increíble para mí. Él vino a cumplir la ley. Eso es lo que dice, no anularla. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El cumplimiento de la ley es la gracia a través de Jesucristo, Jesús muriendo por nosotros en nuestro lugar. Recuerden, por años lo que habían hecho era obedecer la ley. Y Jesús dijo, no, no es solamente obedecer la ley. Es permitir que la ley te transforme de adentro hacia afuera. Jesús ha cumplido y está cumpliendo y cumplirá completamente la ley del Viejo Testamento. Hay algunas cosas que no han pasado todavía que sabemos que van a ocurrir. Recuerden cuando dijo en Mateo 5 que hasta que el cielo y la tierra pasen, el cielo no ha pasado, la tierra no ha pasado, todavía estamos aquí. Un día será, ese día vendrá. Jesús cumplió completamente la ley del Viejo Testamento. Pueden escribir estas referencias. Mateo 5:18. Segunda de Pedro 3:10. Hebreos 12:26-27. Hablando del día del Señor. Amén. Jesús perdonó a la mujer. La palabra griega es aphesis. A-P-H-E-S-I-S. Aphesis. Que significa perdonar, que significa liberar de prisión. Perdón de pecados. En otras palabras, dejarlos ir como si nunca hubieran cometido nada. Eso fue lo que Jesús hizo en Juan 8. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros como cristianos. Y por esto es que tenemos que estar agradecidos. Amén. ¿Alguien aquí sabe lo que dice el artículo 2, sección 2 de la Constitución de Estados Unidos? Bueno, tú eres maestro. Artículo 2, sección 2. ¿Quién sabe? No es tan difícil. Lo que estamos hablando hoy en día debe darle. Habla de que el presidente puede perdonar por crímenes federales. En otras palabras, Bernie Madoff, aquel hombre que arrestaron por defraudar a la gente de millones de dólares, mucho dinero. ¿Están listos? se dan cuenta que el presidente podría levantarse mañana y decir, Bernie Madoff, estás en libertad. Y no hay nada que nadie en este país podría hacer. La Constitución le da ese poder. Ahora hay mucha política y la gente va a decir todo ese tipo de cosas, pero el presidente tiene ese poder. Ahora es solamente crímenes federales, no crímenes estatales. Pero piénsenlo. Este presidente ha perdonado bien pocas personas. Es uno de los que menos ha perdonado. Casi nunca lo hace. Y por eso vemos que muchas veces, la última semana de su término, perdonan un montón de gente. Y pueden creer que hay mucha gente que lo ama, que dice, mi hijo no hizo esto, déjelo ir. Y a veces lo hacen. Pero él tiene ese poder. ¿Me entienden? Ahora, imagínense ser condenados a toda la vida en prisión y de repente recibes una llamada que te dice, ¿sabes cómo es en las películas? El hombre se aparece y dice, levántate, te vas a tu hogar. Y tú dices, ¿qué? ¿Sí? ¿El presidente te perdonó? ¿O el gobernador te perdonó? La mayoría de los estados también le dan ese poder a los gobernadores. Hailey Barber lo hizo y mucha gente se molestó con ella porque perdonó a mucha gente que no debía haber perdonado, pero eso es un sermón para otro día. Yo no voy a hablar de política hoy. Pero el punto es que él tiene el poder de hacerlo. Pero es increíble pensar, volviendo a Juan 8, estamos terminando aquí. Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Le dijo ella. Tampoco yo te condeno, ahora vete. Y deja tu vida pecadora. Increíble. ¿Creen que esta mujer fue y siguió cometiendo adulterio? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que aprendió su lección. Cuando estás tan cerca de la muerte y de repente te dan una segunda oportunidad, ¿cómo vas a ponerte la vida en las manos de nuevo? Jesús no toleró lo que ella había hecho. Le dijo, ahora deja ya de pecar. Deja de pecar. Conocen el relato en Juan 5 del inválido que lo había sido por 38 años, que Damien habló de él más temprano este año, que cuando Jesús lo encontró, ¿qué dijo? Deja de pecar. O algo peor te puede ocurrir. Ustedes y yo hemos sido perdonados, hemos sido liberados por Dios para que dejemos de pecar. Ese es el punto. Amén. Así que les pregunto esta mañana, ¿por qué estás más agradecido? ¿Es el perdón que has recibido? ¿Es que hemos recibido una segunda oportunidad? ¿O solo estamos agradecidos que vivimos en este país, que tenemos empleo, mis hijos, mi salud? Y yo no estoy diciendo que es malo estar agradecido por esas cosas, pero nos estamos perdiendo lo más importante, si eso es lo primero que viene a nuestras mentes. Esto es lo que tenemos que agradecer cada día de nuestras vidas. Que un día ustedes y yo vamos a enfrentar a Dios. Y Satanás, nos dice la Biblia, va a estar ahí acusándote, acusándome. Pero Jesús va a ser nuestro abogado. El Hijo de Dios va a decir, objeción. Y su padre dirá, sostenida la objeción. Dios no le va a decir que no a Jesús. ustedes y yo no seremos condenados un día porque hemos sido perdonados a través de la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, derramada sobre nuestras vidas. Y el hecho que hemos sido perdonados debería cambiar la manera en que vivimos y cómo vemos la vida. Y por eso dice en Juan 10 que si deliberadamente seguimos pecando, en Hebreos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por el pecado, sino la terrible expectativa de un fuego que consumirá a los enemigos de Dios. Y después menciona Deuteronomio 17, de que somos condenados en la ley de Moisés por dos o tres testigos. Pero esto es buenas noticias, hermanos y hermanas. Noticias increíbles. ¿Sabemos? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a corte? ¿Alguien te demandó o tú demandaste a alguien? ¿O para ser testigo? Yo no sé de ustedes, no se siente bien. Entras ahí y pasas por los detectores de metal estos días y entra el juez con su vestimenta y todos se tienen que poner de pie, más vale que te pongas de pie. Y comienza el caso. Y generalmente si has hecho algo malo estás nervioso porque tu vida está en las manos del juez o el jurado. Y el abogado que tienes. Y le estás pagando mucho dinero a este hombre para que discuta tu caso. Pero tienes que estar nervioso y esto es en esta vida. ¿Pueden imaginarse cómo va a ser? Estar en la corte de Dios. Ustedes y yo debemos estar temblando. Yo no sé cómo va a ser el caso de Richard Allaway contra Dios Todopoderoso. Caso lo que sea, párese al frente. Yo me paro al frente. Y yo le voy a hacer una guiñada al Todopoderoso. Y Jesús me mira y me dice, no te preocupes. Yo tengo. Y Satanás está a un lado. Sí, ¿te acuerdas que este hizo esto este día? Y él mintió y hizo esto, esto. Objeción, dice Jesús. Sostenido. Háganlo otra vez. Yo no sé cuánto tiempo va a ser mi caso o el suyo. Pero Dios va a decir, ya escuché suficiente. Porque Jesús murió por mi hijo. No es culpable. De todas estas cosas que hiciste en la tierra. Ve con los santos. Tu mansión te está esperando. Ustedes saben ese sentimiento que tienen cuando tu equipo gana. Yo creo que va a ser eso como mil veces. Es como si hubieras ganado la lotería más grande. Y eso va a pasar pronto. No me estoy inventando esto. Estoy tratando de imaginar cómo va a ser. Amén. Y hermanos y hermanas, ustedes y yo hemos sido perdonados. Aquellos que no son cristianos. ¿Has aceptado ese perdón? Dice, sí, yo creo en Dios y voy a la iglesia. Eso no es suficiente. No es tan simple. ¿Has estudiado las Escrituras para verdaderamente entender lo que es la salvación? ¿Es Jesús verdaderamente el Señor de tu vida? ¿Te estás negando a ti mismo diariamente, como dice la Biblia, que debe ser un discípulo? Vemos que en el 1985, El periódico de Kansas City escribió el relato de un hombre que su familia estaba tratando de conseguir un perdón para él. Créanlo, no, su nombre era Henry, era un escritor y era héroe para muchos. Pero fue sentenciado de defraudar en 1898 $785. En aquel entonces eso era mucho dinero. Y tú dices, ¿qué? $785. Pero no puedes perdonar a un muerto. Solo puede ser perdonado a alguien que lo pueda aceptar. Así que obviamente. Yo sé que a veces lo hacen. Pero el punto de un perdón es que lo dejas ir. O sea, ¿qué diferencia hace? Es simbólico solamente. Pero en aquel entonces, el juez Wilson fue sentenciado por robarle al correo y fue ejecutado. Y el presidente lo perdonó, pero él se rehusó a aceptar el perdón. Dijo, un perdón es solo un papel. El valor es determinado por que lo acepta el que ha sido perdonado. Si es rehusado, pues él tiene que ser ejecutado. Para muchos el perdón viene muy tarde, para otros que todavía están vivos, el perdón no es aceptado. Ustedes y yo no venimos ante Dios bajo nuestros propios términos. Tú vienes a Dios bajo sus términos. Aquí. Tienes que hacer lo que este libro dice. No es complicado. Sí, hay gente enseñando muchas diferentes cosas y sacando ciertos versos de contexto, pero debes estudiarlo y aceptar el perdón que Dios te ha ofrecido para que un día cuando te enfrentes a Dios no quieres escucharlo decir culpable y ser condenado al infierno eternamente. Quieres escuchar, bien hecho, mi fiel sirviente, ahora disfruta del gozo de tu amo. De nuevo repito, mientras concluyo, que yo creo que por lo más que debemos agradecer es el hecho que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores como ustedes y yo, y por la salvación, por esa gracia, un día no vamos a ser condenados. Si eso no te motiva y te levanta por las mañanas, entonces tienes problemas. Si eso no te excita diariamente, tienes que examinar lo que crees. Porque esto es lo más importante. Amén, iglesia. Feliz acción de gracias.